Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Bienvenidos todos a este nuevo programa. Primero vamos a referirnos a los actos martianos de este mes. Queremos invitarlos a todos a que nos reporten sobre los distintos actos martianos, los cuales estamos recogiéndonos. Pueden notificárnoslos al 305-267-2000. También sepan que la parada escolar martiana de la ciudad de Miami va a tener lugar esta vez el domingo 27 de enero. Por primera vez se va a hacer un domingo para facilitar la presencia de tantas instituciones religiosas, fraternales, cívicas, patrióticas, que tendrán ahora oportunidad, por ser un día que no es de trabajo, oportunidad de poder participar mejor. Así que lo anunciamos ya anticipadamente y mañana, pues, la parada de los Reyes Magos. Y el 20 de enero, domingo también, en la ciudad de Hialeah, tendremos la gran parada martiana tradicional de esa ciudad, que en un ejemplo de buena cooperación y de lo que es ese sentir común, pues la parada de Hialeah será el domingo 20 y la parada de Miami el domingo 27. Así tendrán oportunidad de poder participar en ambas. A quienes nos preguntan sobre las becas escolares, les decimos que pueden seguir llamando al 305-643-4200. Si le han negado su beca, existen avenidas para tratar de ayudarlos a conseguir una oportunidad para el cuidado infantil. Así que pueden llamar al 305-267-2000. Y sepan que en el día de hoy, un grupo de especialistas escolares están esperando por su llamada para los distintos programas, llamando ahora al 305-643-5355. Hoy tenemos con nosotros en este programa de educación y comunidad a una figura que nos honra con su presencia aquí en esta ciudad de Miami. Un periodista, autor, escritor, hombre de letras que ha triunfado, además de poseer sobrados dotes profesionales en el campo artístico, que es Roberto Cazorla. Roberto Cazorla, que ha triunfado allá en la capital española, nos honra con su presencia aquí. Este martes 15 de enero vamos a tener la presentación del libro de Roberto Cazorla, que se titula Que un gallo me cante para morir en colores, un tributo nostálgico a su querida Matanzas. A ese libro será presentado por el locutor y actor Raúl Tápanes Estrella y por la poetisa Sara Martínez de Castro. Será el próximo martes 15 de enero a las 7 de la noche en la biblioteca Lincoln Martí, en el 984 West Flagler Street. Lo mismo pueden llegar por la primera frente al Teatro Artime que por Flagler, esquina a la 9 Avenida. Así que ya saben, este martes, quien necesite más detalles sobre este acto puede llamar al 305-267-2000. Y con nosotros, Roberto Cazorla. Bienvenido, Cazorla, no solo a Miami, sino a esta casa que sabes que es tuya, y no solo el espacio, sino que también en esta Radio Mambí te une un afecto y una vinculación grande, que lo hemos hablado muchas veces con nuestro querido director Armando Pérez Roura, que comienza allá en Ceiba Mucho. Sí, bienvenido. Sí.
Gracias, muchas gracias, Demetrio. Bueno, pues nada, estoy aquí con la esperanza de llegar de nuevo a un grupo, a un número de cubanos, de compatriotas, y especialmente a mi gente de Matanzas, porque este libro, como bien dices, es un libro nostálgico, es un libro de añoranza de Matanzas, de sus calles, de la gente que conocí, de mi vida ahí en aquella ciudad que, como tú sabes, es imborrable y es inolvidable, ¿no?, para todo el que haya vivido en ella. Me siento muy contento y creo que que voy a tener una buena oportunidad de comunicar mis sentimientos, en este caso, con gente que sé que me van a entender.
Roberto, naciste allá en Ceibamocha, uh-huh, en Matanzas. ¿Qué nos puedes decir de ese nacimiento tuyo, de esos primeros años, de tu recuerdo de esa Matanzas? Sí.
Bueno, mis recuerdos primeros son, por ejemplo, en Mocha, ¿no? Donde yo no fui un niño, yo allí fui, maduré muy prematuramente, creo que fui hombre antes de tiempo. Yo allí en el pueblo repartía el periódico El País, limpiaba zapatos, hacía rifa, bueno, todo ese tipo de cosas que se hace, ¿no? Mi madre trabajó muchísimo, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años y mi madre trabajando nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Entonces yo nací con una preocupación de las letras. Yo antes de el periódico El País lo tiraban un paquete allí en el cuartel. Y antes de yo abrir el paquete, cogía un periódico, me metía debajo de la alcantarilla que había, frente al cuartel, y me leía el periódico de punta a cabo. Entonces, por ejemplo, hay gente que yo hablaba de cosas, y hablo de cosas. No, pero ¿cómo? Si la edad tuya no concordia con... Pues sí, es que yo leía, yo todas esas cosas las leía, ¿no? Y no había cumplido 12 años cuando yo me voy a Matanzas. En Matanzas, mis inicios fueron también, como era, un niño, ¿no? Que repartiendo cantina, después llevé a mi madre que se hizo cargo de la cocina de la pensión que había en Zaragoza 5 y repartí mucha cantina, trabajé en el mercado con Antonio Mederos que tenía un puesto de tamales, pero siempre mi inquietud literaria permanecía. Yo empecé a estudiar en el instituto, pero no pude terminar porque tenía que ir de día y tenía que trabajar, entonces me inscribí en el Instituto Mercurio, donde estudié de noche, entonces estudié mecanografía, taquigrafía, el
tacto. Que dirigía y que fundó nuestro inolvidable Arcadio Martínez Martel.
Sí, señor. Y bueno, ya de ahí pues fundé en Matanza, fui creo el pionero en la radio de hacer telenovelas. Radionovelas. Yo escribía los guiones, yo dirigía una parejería aquello, ¿no? Porque yo era un adolescente. Ahí fue la primera vez que Raúl Tapan se paró delante de un micrófono a narrar una novela, una telenovela, una radionovela. Y fuimos un grupo, José Pina López Franqui, un grupo de entonces, ¿no? De Radio Matanza pasamos después a Radio Menocal. Yo a la vez iba a La Habana a estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático. Y entonces cuando regresaba a Matanzas, pues yo los ejercicios que nos hacían hacer en el conservatorio, yo se los aplicaba al grupo que yo tenía, ¿no? Me convertía yo de alumno en La Habana a profesor en Matanzas. Y así hasta que ya maduré y mi aspiración, pues ya en Matanzas, no me quedaba pequeña, ¿no? Artísticamente. Entonces me fui a La Habana, donde inicié mi carrera de actor, donde la primera persona que me dio la mano y que me dio platos de comida en su casa era Pérez Roura, que es un hombre que admiro muchísimo y que le agradeceré siempre, siempre, que me presentó a productores, a Sergio Nicol, a Miranda, en fin, gente, y entonces empecé a hacer de extra en televisión. Sergio Nicol fue el primero que me dio un papel para hablar en una telenovela que se llamaba Mamá. Y ahí inicié mi vida de actor hasta que me convertí en un galán de teatro bastante... humildemente bastante solicitado porque estudié bastante y trabajé bastante. Tenía una estampa que se exigía entonces de galán guapo. Y hasta que ya vino la desgracia que nos cayó a todos y decidí en 1963 irme para Madrid, donde también inicio mi vida y mis inconvenientes que hay para abrirte un camino, ¿no? Y una noche estando con un grupo de cubanos parado allí en la esquina de la Gran Vía, pasó Fernando Montejano, un periodista con dos amigos que trabajaba en Hace Prensa, yo lo conocí allí. Me saludó, hombre, Cazorla, ¿qué haces? No, digo, mira, estoy sin trabajo, ¿no? Vete a la agencia EFE, que estamos trabajando todo en EFE y te vamos a presentar al director del departamento de reportaje, no sé. Y preséntale la sinopsis de un serial, porque está el momento muy especial para hacer seriales. Eran seriales que se publicaban en revistas de 4 o 6 capítulos, ¿no? Entonces yo preparé la sinopsis de un serial que se llamaba El arte huye de Cuba. Porque entonces la mayoría de los actores, escritores, pues estaban en Madrid, se habían ido, ¿no? Se lo presenté a aquel señor y me dijo, me interesa, pero yo me voy a ir de vacaciones y usted se va a quedar aquí colaborando. Me llamó un fotógrafo, este señor va a trabajar, cuando él necesite que usted vaya a la calle a hacer unas fotos, pues vaya con él, en fin. Y me dijo este señor, Fernando Montejano me ha dicho que usted tiene una situación difícil, como todos los exiliados. Miren, vaya a la caja y que le den este dinero para que usted vaya comiendo hasta que yo regrese de mi mes, el mes de vacaciones. Entonces, cuando yo subía en el ascensor para cobrar aquello en la caja, era un recibo de 12.000 pesetas, que entonces eran 100.000 pesetas. Después de... Y aquello me impactó porque vi la calidad humana de aquel hombre, ¿no? Y era catalán, precisamente. Los catalanes en el resto de España tienen fama de ser muy duros, muy miserables, ¿no? Pero yo tuve mucha suerte. Este hombre para mí me demostró una calidad humana inenarrable, ¿no? Ahí empecé ya en la agencia EFE y he seguido y he estado 41 años ejerciendo de periodismo, escribiendo para el mundo entero, porque tú sabes que la agencia EFE distribuye su material en el mundo entero. Yo tengo en Hispanoamérica, bueno, imagínate, 41 años saliendo en publicando en todos los mejores periódicos de México, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, todo. Y en Europa. Yo tengo reportajes míos traducidos al finlandés, al francés, al portugués. Yo tengo un archivo enorme, ¿no?, de eso, sobre eso. Y hace menos de un año pues me jubilé de la agencia EFE. Y ahora estoy dedicado al periódico libre con más entereza y con más amor, porque como tú sabes, yo comencé a colaborar en este periódico cuando era el Matancero Libre, que estaba tu padre, que me encontré con él en un acto que hubo, creo que por Ponce de León.
Exactamente, en la calle Ponce de León, ¿no? Nos encontramos
era,
ahí.
Correcto, que era un recital
un
de...
Un recital, no era de Juan Orlando García. Sí,
y estaba Agustín Acosta y todo esto.
Exacto.
Que y fue. Entonces tu padre me dijo, mira el periódico, me enseñó, me dio unos ejemplares. Y me dijo, oh, ¿quieres colaborar? No sé qué. Y empecé a colaborar en Matancero Libre hasta el sol de hoy.
Y que lo hiciste muy desinteresadamente, pero que además lo mostraba siempre, que sí. Llenaba un espacio para ti espiritual muy grande. Y ahí no faltaba una semana. La tecnología de entonces era completamente distinta. Los paquetes, la semana
los
que ya
sobres, la
no
fotografía.
Faltaba. Así que faltaban reportajes de Cazorla. Sí. Y ahí estaban y efectivamente, y a través de todos estos años, que yo creo que ya posiblemente pasan de dos décadas, pues hemos tenido esa colaboración. Y hoy pues yo creo que con este retiro, que es más jubilación, porque yo creo que es más de júbilo. Sí.
Y muy bien, no, me siento muy bien. Estoy, basta que sea una obra que está dedicada más bien a nuestra cosa de Matanzas, ¿no? Que tiene una prioridad la cosa de Matanzas. A mí me une mucho Matanzas. Yo Matanzas no la puedo arrancar de mis sentimientos ni de mis... Está perennemente. Y en este libro que vamos a leer lo podrás ver, que es un libro muy, muy profundo, un libro muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, hasta el extremo que ahora lo estoy releyendo, los poemas que voy a leer ese día, y me echo a llorar.
Bueno, pues, ¿por qué no empezamos anticipando algo ya también? ¿Por qué no compartimos ahora en este estudio con estos oyentes, que muchos que están en sus automóviles, otros que están en sus hogares, y hoy también, aunque sea sábado, pues hay muchos también en centros de trabajo? Estoy seguro que les agradaría. Yo creo que cuando dices Matanzas, se está diciendo también el pueblo nativo de cada uno de ellos,
claro,
que
claro.
Puede ser en cualquiera las seis provincias de los 122 municipios,
claro.
O cualquier lugar de América o del mundo.
Del mundo, porque así hay exiliados en todas partes.
Exacto.
Y esta es la pena de un exiliado.
Y yo creo que donde mejor se conoce a las personas es en su lugar de origen.
Claro.
Y la mejor credencial, la mejor referencia es precisamente las personas que nos vieron nacer, crecer, desenvolverse y que con el pasar de los años mantenemos esos vínculos. Así que vamos a tener ahora a Roberto Cazorla en una de esas interpretaciones de este libro que se titula que un gallo me cante para morir en colores, un tributo a su nativa Matanza.
Dice, tú me sueñas, me imaginas con un color diferente al de la canela, luchando para que Castilla no me cambie el azúcar por la seta. Me adivinas respirando sin respirarte, sin oler a palmiche, muriéndome un escalón todos los días. ¿A quién pariste para llenar mi vacío? Yumurí, San Juan, siguen suicidándose contra el mar. El amanecer aún dibuja mi nombre sobre la bahía. Si regreso, no me asustes diciéndome que mi madre está cultivando margaritas. Prométeme que los tambores de cinzo se decapitarán para recibirme. Me urge un pino de Varadero para convertirlo en violín y que Carilda me secuestre de la estrella. Dime si los luceros siguen siendo sementales erotizando a la cumbre, si la zona franca es tan franca cuando se refiere a mí. Matanzas, devuélveme el pedazo de mí que te dejé, porque si no, cuando muera, ni mi muerte será completa. Te soy tan fiel que me duele el alma de seguir sentado en tu parque de la libertad. Oh, mi ciudad violada por tres ríos. Sé que en el campanario de la catedral me está esperando el niño que dejé en señal de garantía. ¿Cuántas veces he soñado que soy una décima de Macú deambulando por Versalles?
De cada uno de esos pedazos, yo creo que hay un transporte a lo que era esa ciudad y en la que tú pues guardas no solo tantos recuerdos gratos, que el hecho de tu calidad humana, de que todos esos triunfos, incluso allá en el continente europeo, pues lejos de distanciarte, te han acercado cada vez más. Y yo creo que eso es algo que hay que reconocer. Y sobre todo, Cazorlas, en uno de tus escritos, tú tienes una columna que se llama La Espuela. Uh-huh. Y La Espuela, pues a cada rato nos las comentan muchas personas. ¿Qué te lleva a ti a asumir una postura tan militante, tan definida, tan clara en el quehacer cubano?
Perdón. Me lleva principalmente mi origen. Yo no puedo perdonar, quizás olvide, como dice la gente, yo olvido pero no perdono, es una cosa muy rara, ¿no?, de la gente, pero yo estoy muy marcado por el exilio, Demetrio. Hay una cosa que no es lo mismo ser un exiliado en Miami. Por ejemplo, yo como poeta, como cubano, quizás en Miami no me sintiera tan terriblemente mal como me siento en España. En España, ya climatológicamente entrando, pensando ya en la cosa del clima, es completamente diferente. Yo detesto el frío, la nieve, el invierno, el otoño. Yo no puedo, no soporto eso. Y cada año yo me siento muy mal, terriblemente mal. Existe una soledad muy grande. El español, aunque somos hijos descendientes de españoles, existe una diferencia enorme entre el pueblo español, sobre todo el que yo conozco, a lo que somos nosotros y a lo que pensábamos. Aparte de esto, España, tú sabes que es un país políticamente, ideológicamente muy, muy confuso. En España cada día más surge la cosa comunista, el socialismo. Y todo esto para un exiliado que tiene tanta experiencia y que puede contar lo que pasa, lo que ocurrió en Cuba, y que no te oigan y que te digan, no, porque tú fuiste un afectado, no, porque tú... Y no puedes convencer a la gente. Esto es terrible. Y entonces esto es lo que me hace a mí afincarme más a mi forma de pensar, a mi manera de ser anticomunista, que soy anticomunista, desde mi último glóbulo de sangre. Yo la palabra comunista, un comunista para mí me pone mal, me pone la piel de gallina. No concibo, no convivo con un comunista. y España está llena de comunistas, está llena de socialistas, está llena de gente que admira a Fidel, que admira a Chávez, que admira al engendro ese que es Morales. Y entonces yo sufro mucho, yo me siento muy mal. Me siento muy mal y esto lo reflejo en este libro porque es terrible, es terrible. Es como arar en el mar, ¿no? No, la gente no te entiende. Y cada día esto pues me va afincando más. Y esta columna que tú dices de la escuela, hay gente que allí, yo he recibido amenazas y anónimos y llamadas raras por teléfono refiriéndose a la escuela, ¿no? Y hay gente que me dice, pero tú no tienes miedo que te hagan un atentado, que aquí en la embajada cubana. Digo, no, yo ando como me da la gana por Madrid y si me meten cuatro tiros por esta razón, bendito sea. Bendito sea, no me importa dar mi vida, ya que no la pude dar dentro de Cuba porque no, quizás fui cobarde para no quedarme y luchar contra aquello, porque sabía o me metían en la cárcel o me fusilaban. Pero si hoy en día en el exilio me meten cuatro tiros porque escribo la espuela, que me la estén dando porque no me importaría. Te lo digo sinceramente, no me importaría. Es un colagogo. Yo cuando termino de escribir la espuela, que la reviso y hay veces se me salen las lágrimas escribiéndola, y yo digo, respiro, digo, me he tomado el colagogo, tengo el hígado limpio. Sí. Así que gracias a Dios que lo puedo hacer. Y a ti que me permites.
Al contrario, como... que lo que nos honras es que tu pluma y tu talento pues estén también al alcance de nuestros lectores. Porque tienes en la parte inicial lo que le llama haikus. Ajá, libres. Claro. ¿Qué significa ese haikus? Sí,
bueno, haikus en este claro está en plural porque son varios, ¿no? Pero la palabra es haiku. Haiku es lo inventaron los japoneses, los poetas japoneses del siglo XIV, XV, XVI, ¿no? Y
traducción.
Sí, la traducción quiere decir a nuestro idioma es grandes ideas en pequeñas palabras. El haiku clásico es un verso de seis sílabas, uno de cinco y otro de seis. Ese es el haiku medido clásico. Pero como yo lo hago libre, porque es muy difícil encajar lo que yo siento y la añoranza, todo lo que siento dentro, en seis, cinco y seis líneas. Que los he hecho, pero es como que te amarras, ¿no? Te sientes muy limitado. Y entonces yo violo la técnica del... Y entonces por eso es haiku libres. Porque la gente que sepa lo que es, ya, pero este señor que dice, el haiku este no tiene esta medida. Pero claro, yo lo especifico, haiku libres. Como decir, un poema libre, no es un soneto, no es una décima, no es un octosílabo, un sonetillo.
Pero vienen a ser como unos pensamientos.
Claro, sí.
O sea, y ahí tienes, por ejemplo, no puedes ocultar el origen también ahí. Por ejemplo, dices en uno, la bahía. Mm. ¿Qué dulce es la bahía de Matanzas comparada con la sal que he derramado? Bueno, estamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y vamos a continuar en unos instantes con la segunda parte en el día de hoy. Bueno, Roberto Cazorla, te damos las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Esperamos poderlo repetir. Vamos a invitar de nuevo a nuestros oyentes al acto que tendrá lugar el próximo martes 15 de enero a las 7 de la noche en el 984 de la calle Flagler, aquí Flagler entre la 8 y la 9, en la biblioteca de la Escuela Lincoln Martí, donde será presentado tu libro, Que un gallo me cante para morir en colores, con la participación de Raúl Tápanes Estrellas y Sara Martínez de Castro.
Muchas gracias, Demetrio, por darme esta oportunidad en donde me siento como en mi casa. Pero quiero pedirte un favor. El único ser querido que tengo fuera de Cuba, se llama Elvira Cazorla. Hace 6 años que se desapareció de mi vida. Sé que vive aquí en Miami. Quiero verla. Si alguien estuviese oyendo este programa y la conoce, por favor, que me llame al teléfono 305-331-5706. Me urge darle un abrazo. Gracias.
Y con esta palabra final tenemos la despedida. de este Educación y Comunidad, donde nos sentimos honrados de tener aquí a Roberto Cazorla, que es parte de esta casa. Muchas gracias, Roberto, por comparecer aquí con nosotros. Y en la segunda parte de Educación y Comunidad, por cierto, Roberto, vamos a tener un afecto tuyo, un afecto común, muy admirado de todos nosotros, el poeta Ángel Cuadra, hombre, en un testimonio martiano.
Chapó ante el Señor.
En unos instantes continuamos con ustedes.